Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una travesía, la de hoy, cumpleañera. Vamos a dedicar este viaje de hoy a dos personas que conozcamos, amigas de este programa, que cumplen añitos. Por un lado está nuestra compañera Bea, que hoy cumple 25 añitos y se ha pasado por aquí con unas pastas para todas las gentes que andábamos por Tastas. Soy Jonak, Bea, y también hoy compañitos algunos más, nuestra compañera Esther, a quien escucharéis a veces en algunos de nuestros cuentos y también en esas lecciones, en ese curso de educación infantil. Para ambas dos, soy Jonak, desde aquí, desde Mar de Fueguitos y desde Tastas. Compañeros también de las gentes de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Está aquí con nosotros Javi Matas, integrante del colectivo IC, colectivo Viento, vive desde hace 10 años en Chiapas, y con él vamos a hablar de una radio libre, radio comunitaria de allá de Chiapas, en la que él también colabora y participa. Hablamos de Frecuencia Libre, emisora que suena en el 99.1 de las ondas allá en San Cristóbal de las Casas. Nació un 21 de marzo del año 2002, 9 añitos, cumple hoy Frecuencia Libre, de la que vamos a hablar, de ella y de lo que está pasando por Chiapas. Y en México nos vamos a quedar también, porque de allí o por allí vamos a viajar de la mano de Xavier Bañuelos y de su Brújula Sin Norte. Hoy nos lleva a recorrer Chichen Itza. Hoy Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, y Día también Mundial de los Bosques, de los Árboles, ambas dos citas. Vamos a dedicarle también, aunque sea unos breves minutos. Por ejemplo, comenzamos con ese Día Mundial del Racismo y con alguien que le ha cantado y mucho al racismo y a la xenofobia. Hablamos del Chollín, tiene nuevo trabajo desde hace unos poquitos días en las tiendas, El ataque de los que observaban, es el título de ese disco. Nos quedamos para comenzar hoy con el single de este primer disco, de este disco del Chollín, que ya desde el año 2001 está grabando discos, uno de los veteranos de la escena del hip hop en el estado español. El Chollín canta, recita, hace poesía, escribe libros, hace talleres, cursos. Un hombre de los que sabe lo que es contar, denunciar, hacer crítica social con todas las armas posibles. Ven, ven, ven es el título de este tema, primer single del nuevo disco del Chollín. Canciones, música contra el racismo y contra la xenofobia aquí en Mar de Fueguitos.
Primera frase. Si vinieron a escuchar un montón de sandeces, será mejor que se larguen. Soy el Chollín, represento al hip hop más responsable. He convencido a rappers y he conquistado a sus madres. He visto cosas que no debería ver nadie. Oh, sí. Por eso a veces soy desagradable. Puedo hacer que vea por las orejas el que no quiere mirar y va por ahí con una venda. Hoy mi cabeza está en guerra contra los que no piensan. Mi solución. que vean que la senda correcta comienza estando en paz con tu conciencia. Cada vez que veo la carretera como dos se pelean y hablan mierda de sus madres, me hacen darme cuenta de que siempre hay un alguien con ganas de cabrearse. Yo pongo lógica, soy lógica aplastante. Nadie ha ganado nunca nada odiando a nadie. Voy a enterrarles bajo toneladas de piedades. Soy agresivo, pero solo cuando es importante.
Arrelé, volvió confusión. Mucha atención, poca atención. Televisión, resignación. Mucha atención y poca colaboración.
Tú, ven, 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 ven. Esta es la guerra, amigo. Ven, 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 ven. No todo está perdido. Ven, 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 ven. Se puede estar unido. Ven, 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 ven. Sigo. Distinto no, soy de otra galaxia. En mi planeta la distancia no existe. Si andas, existe. Si te paras, no hay nada. Repito, nada que no se pueda hacer cuando le pones ganas. Y ni es autoayuda, ni fe ciega, ni otras chorradas. En la simple realidad eras quien insiste más, es quien gana. Tengo ganas de mostrar que más que Bergerac soy Che Guevara. El poder de la palabra, más allá de los temas que luego no dicen nada. Vamos a la carga, a poner cargas, a explotar la ignorancia. Cada vez que alguien antepone el dinero a otro hombre, es un fracaso que explica que el mundo no funcione. Quieren quitar a la mujer opciones de que aborte. El avance no es quitar avances, ofrecer opciones. Quieren hacer los clones a base de prohibiciones, de obligaciones, de miedo y de falta de razones. Pero amigos, ¿saben? Se ha topado conmigo, oyen. Suban a mi tanque, voy a tirar su incoherencia a voces.
Arrelé, volvió confusión. Mucha atención, poca atención. Televisión, resignación. Mucha atención y poca colaboración.
Tú, ven, ven. Ven, ven, esta es la guerra, amigo. Ven, 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 ven. No todo está perdido. Ven, 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 ven. Se puede estar unido. Ven, 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 ven. Sigo. El punto justo no existe. Es una broma, bro. Pero aún así insisto en dar más vueltas alrededor. Estoy cansado de estar cansado, de verte cansado. Por eso traje dopamina en forma de álbum, bro. Estoy en el punto más dulce que vio mi carrera. Ahora me escucha más gente y mi droga está en más venas. Cada vez que suenan mis temas, cada vez que escucha mis letras, cada vez que una persona nueva se entera de que esta cultura seria se nos acerca, salimos ganando todos, no nos sean bobos. Hip hop revolución, revolución para todos. Quieren vivir en sí mismos, ser guays con su pesimismo. Por mí perfecto, pero no cuenten conmigo, tíos.
Arrelé, volvió confusión. Mucha atención, poca atención. Televisión, resignación. Mucha atención y poca colaboración.
Tú, ven, 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 ven. Esta es la guerra, amigo. Ven, 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 ven. No todo está perdido. Ven, 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 ven. Se puede estar unido. Ven, 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 ven.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, abrimos con un comunicado de alternativa antimilitarista MOC hablando de esta guerra, la guerra contra Libia, no a la guerra otra vez. Denuncian desde el MOC otra vez la comunidad internacional bajo mandato de la ONU decide iniciar bombarderos contra un país con la excusa de defender la democracia. Otra vez se ataca a un dictador que ha sido armado por los países salvadores. Otra vez es un país con grandes riquezas petrolíferas. Esta vez le ha tocado a Libia y otra vez, dicen desde el MOC, nos oponemos a esta nueva intervención militar. Consideramos que los conflictos no se resuelven de esta manera. La experiencia y la historia nos ha enseñado que sabemos cómo empieza una guerra, pero no cómo termina. Si tenemos claro que, como en Irak y Afganistán, la gente corriente es quien soporta casi todo el sufrimiento. No a esta guerra, porque los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos son claramente opuestos a los nuestros. Intereses económicos y geoestratégicos frente a intereses que mejoren la vida de la gente. Porque es hipócrita establecer acuerdos comerciales en la venta de petróleo con Libia desde hace años y no haber pensado en la población civil ni en la democracia antes. No a esta guerra, dicen desde el MOC, porque es irresponsable, por no decir criminal, vender armas a un país durante años y luego bombardearlo. Europa es quien ha armado principalmente al régimen de Gaddafi, y en concreto el Estado español ha vendido desde 2005 armas por valor de 10,7 millones de euros. En el MOC entendemos que ante esta complicada situación la guerra no es, ni ha sido, ni será la solución. Comunicado del MOC de Bilbo, denunciando la guerra una vez más, otra guerra más. denuncia también desde el Gasteche de Galdácao. El domingo, ayer a las 3 de la madrugada, la policía municipal de Galdácao ha llevado a cabo un desalojo ilegal del Gasteche de Galdácao, ocupado desde el miércoles pasado. Mientras dos jóvenes dormían dentro, ha llegado una patrulla de los municipales, han tirado la puerta a patadas y con un mazo han acusado también a los dos jóvenes de un delito de usurpación. Durante el desalojo han zarandeado y amenazado a estos dos jóvenes. También se han acercado tres patrullas de la Ertzaintza, de los cuales ninguno ha entrado dentro del Gasteche, seguramente sabiendo que lo que estaba llevando a cabo estaba fuera de la legalidad. Durante el desalojo ha llegado un abogado, les ha pedido la orden judicial y los agentes han respondido que no hay ninguna orden por escrito, que la autoridad son ellos y que la orden es suya. La Gaste Asamblea de Galdácao denuncia la actitud caciquil y vergonzosa tanto del alcalde de Galdácao, Joseba Escribano, como del candidato a alcalde por el PNV, Ibón Uribe, y anuncia que esta semana van a interponer la correspondiente denuncia en los juzgados. Esta tarde a las 6, en la plaza del Ayuntamiento de Galdácao, van a dar una rueda de prensa para explicar lo ocurrido y anunciar las movilizaciones que van a poner en marcha durante toda esta semana. El Gasteche de Galdácao, desalojado a los pocos días, ni siquiera una semana abierto, le han permitido estar a este Gasteche. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Haití, dos personas muertas y varios heridos. El saldo de estas elecciones, los centros de sufragio han cerrado una hora más tarde de lo previsto ante los retrasos que se han producido por problemas en la entrega del material electoral. Pocas denuncias por fraude, a diferencia de lo que sucedió en la primera vuelta de estas elecciones. Los datos provisionales se esperan para el próximo 31 de marzo, los definitivos para el 16 de abril. Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, Día Mundial también de la Foresta, de los bosques, de los árboles del planeta. Cuentan desde Ecologista Can Marchan, hablan del estudio, caracterización y evaluación del paisaje forestal de Vizcaya entre 1996 y 2005, estudio realizado en 2008 por la Universidad del País Vasco. Destaca ese estudio que la mayor parte del territorio podía albergar bosques, pero alerta de que actualmente solo el 12% de Vizcaya está ocupado por estas formaciones naturales, tales como hayedos, robledales o encinares. El resto lo ocupan áreas no forestadas, 43%, y plantaciones forestales de árboles exóticos, principalmente pino y ginis, el 40%, y eucalipto, el 5%. Desde Ecologistas en Marcha consideran que tiene que impulsarse desde la administración una política tendente a recuperar el bosque autóctono, ya que su situación es bastante marginal en la actualidad. Vizcaya, dice, necesita una recuperación de las condiciones que favorezcan aquellos entornos que puedan albergar un mayor número de seres vivos, y esta política debe encajar con las que se desarrollan a nivel de la comunidad autónoma, del Estado y de la Unión Europea. En esta línea convocan desde Ecologistas en Marcha a todas aquellas personas y entidades interesadas en la conservación y recuperación del bosque autóctono a una plantación que va a tener lugar este próximo sábado a las 9:30 a.m. en las cercanías del Parque Iruarecheta de Basauri, en el vivero de Sagarra, que Ecologistas en Marcha. Esta actividad se marca en la regeneración de los bosques del monte Malmasín. Va a durar desde las 9:30 hasta las 2:00 p.m. Esta actividad, en la que puede participar cualquier persona de cualquier edad, se recomienda, eso sí, llevar por si acaso ropa de abrigo. Organizan esta plantada de árboles autóctonos las gentes de Dorreche, Sagarrak, Ecologistas Marchan y la red de voluntariado ambiental Sagarrak. La cita este sábado la recordaremos durante esta semana. Citas para el día de hoy, Día Mundial de contra el racismo y la xenofobia, Día también Mundial de los Árboles, Día también con motivo del Día Mundial de la Poesía, que fue ayer, actividad en la biblioteca de Bidebarrieta. Va a estar el pianista Carlos Jiménez, el escritor José Ragarchía, el músico Josan Goicoechea y el músico también Anchón Valverde. Esta tarde, 7:30, biblioteca de Bidebarrieta con motivo del Día Mundial de la Poesía, que fue, ese sí, ayer. Y hoy, con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, exposición de los dibujos contra el racismo realizados en las escuelas de Gallego Gorría, Tomás Camacho, Pagas Arribide, Iruarteta, Amor Misericordioso y UR Chindorrak en Egoechea, Medina de Pomar, número 9, en el barrio de Irala. Exposición con motivo del Día Internacional contra el Racismo. y del Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia al Día Mundial de los Árboles.
El océano de las historias.
Árboles titula uno de los poemas que en su travesía de Bilbao guía poética incluye José Fernández de la Sota. Árboles, que comienza así, dice: tu ciudad, la ciudad que ahora mismo te saluda, te da la bienvenida, te amenaza desde la gran vidriera de la estación de Abando, en su día fue pródiga en árboles sagrados que acabaron en fuego de hoguera, robles conservadores o tilos liberales, tanto da, la ciudad no soporta las raíces, la ciudad se sacude las raíces, se las quita de encima o arranca cada 80 o 100 años. No hay manera de echar la vista atrás y ver un árbol, un solo árbol, que sepa la verdad, que te cuente tu historia. Mientras crecen las torres de cristal y hormigón, mientras crece el olvido como crecen el pelo y las uñas, por encima de todos nosotros, contra viento y marea, como los marineros que pelean en la vidriera de la estación del norte contra un mar de metal. No quedan apenas árboles que nos puedan contar la historia de quiénes fuimos, de dónde venimos acá en Bilbao. De este precioso libro de José Fernández de la Sota, de este travesía de Bilbao, rescatamos hoy, con motivo de este Día Mundial de los Bosques, esta historia, este pequeño poema que habla de un hombre que en una ciudad como Bilbao, por ejemplo, busca, y por qué no, un árbol.
Nadie sabe quién eres ni lo que representa esa vidriera. Eso que ganan, piensas. Deberías hacer como ellos, como esos miles de hombres y mujeres que olvidan y caminan, que tienen el futuro asegurado y que no se paran en medio de la calle, en medio de la nada, para hacerse preguntas que no tienen respuesta, ni echan la vista atrás buscando un árbol, roble conservador o tilo liberal donde ahorcarse. Porque en el fondo es eso lo que buscas. Encontrar ese árbol, roble conservador o tilo liberal donde ahorcarte. Pongámonos poéticos para que a tus pies crezca la mandrágora y una niña la riegue con orina o con lágrimas. Buscas una salida y no hallas otra puerta practicable que la de tu portal. El Ibaizábal pasa debajo del Pont Saint-Michel. Irse es quedarse. Regresar es saber que nunca se regresa. En tu ciudad del norte faltan árboles. Nunca hay bastantes árboles, nunca hay bastante amor en ninguna ciudad, en ninguna estación, y también faltan niñas que rieguen la mandrágora con orina o con lágrimas. Ya no queda ni un mugriento escritorio del siglo XIX donde poder decir, igual que el escribiente de Melville, preferiría no hacerlo. Ni siquiera hay lectores de Melville, ni siquiera hay ahorcados.
En tu ciudad del norte, en este Bilbao del norte, faltan árboles, y eso que nunca hay bastantes, nunca hay suficientes árboles. Nos vamos para una tierra que tiene, todavía le quedan en algunos rincones, por ejemplo la selva Lacandona, muchos, afortunadamente, muchos árboles. Pa Chiapas nos vamos, 9 añitos hoy de la creación de Frecuencia Libre en el 99.1 de la radio. Nos vamos para San Cristóbal de las Casas, hablamos con Javi Matas, que está aquí con nosotros. We'll be right back. Chulel Balamil, se llaman El Alma de la Tierra, y les podemos escuchar gracias a Javi Matas, que está aquí con nosotros. Él es integrante del colectivo IC Viento, vive allá en Chiapas desde hace 10 años y está por aquí de visita y ha venido con esta música. Muy buenas, Javi.
Bueno, Gorka.
Muy buenas. Cuéntanos, ¿quiénes son?
Son Saxebull, El Rayo, en Xochitl. Es un grupo, yo creo que quizás el que hoy puede expresar mejor la actualidad de los jóvenes xochitles allá en Chiapas. Es decir, es gente joven, muy joven, que hace una música ya desde hace tiempo y que, recogiendo raíces de sí mismos, de su pueblo, de su música, de su cultura, asumen todas las otras culturas que los jóvenes de todo el mundo hoy conocen y tienen. Y son las raíces del rock, las raíces del folk, las raíces de todo tipo de músicas que, al igual que las culturas, han llegado y llegan hasta el último de los rincones. Es una formación muy curiosa, es muy bonito verlos porque son cuatro hombres de Sinacantán, un municipio y además un lugar histórico en los Altos de Chiapas, y además dos japonesas, dos mujeres, una de ellas han escuchado cómo toca su violín y la otra es la que toca los instrumentos de viento, que en este caso es un trombón, pero que también toca el corno y toca también la ocarina. Es una mezcla de raíces distintas con una música muy importante. Y además, son muy buena gente.
Y como decías, este es un disco pirata que incluso les piratean en su propia casa.
Sí, así es decir, este que he traído aquí para Tastas y Rati Libre A, es un disco comprado en lo que aquí llaman el Top Manta, y allí se llama los discos piratas. Y sí, ha sido pirateado allí mismo, porque ha sido producido el disco como tal allí, en Chiapas, y ha sido pirateado también en Chiapas. Es decir, que los hechos más modernos que se ven en las urbes europeas y americanas también ocurren en los lugares más sencillos que nosotros, desde acá, desde la vieja y corrompida Europa, llamamos tercer mundo, lugares exóticos, también está allí.
Hay, bueno, mucho de qué hablar de Chiapas, lo que está pasando por allá, pero bueno, vamos a centrar hoy nuestra charla con una radio amiga, una radio comunitaria, Radio Libre, Radio Ciudadana también se dicen por allá, que tú conoces bien y que, bueno, creo que es la única radio libre que hay allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, o bueno, no sé si hay más.
Sí, hay más, pero hay más. Sobre todo esta es una radio ciudadana, 99.1, frecuencia libre. Ese es su dial y es también su nombre, ¿no? Es una radio que ya tiene 8 años de transcurrir y que, pues como todos los casos en que las iniciativas sencillas y que no cuentan con una gran cantidad de medios económicos funcionan. Hay unos que al principio son unos locos, ¿no? Que empiezan, ¿no? Y unas locas, claro, que empiezan a trabajar y a emitir y poco a poco van uniéndose a esa iniciativa, pues grupos ciudadanos, porque esta radio, Frecuencia Libre 99.1, en San Cristóbal de las Casas, lo que intenta es ser el amplificador, ¿no? Es la bocina, que dicen allá, para las voces de los grupos sociales y ciudadanos. Entonces, cada uno de los programas es un programa realizado por un grupo, una asociación, una organización, una corriente de opinión, o incluso hasta hay algunos que son realizados francamente por un pequeño grupo de amigos, ¿no? Lo que tienen es su tiempo y por tanto también su audiencia. Entonces es la voz de la gente.
No sé si es una radio perseguida, si no sé si tienen un local desde el que pueden emitir, si han tenido problemas en los últimos años.
Como todos los que no se basan en una cuenta corriente en Suiza, que es una cuenta poco corriente, pues Efectivamente, sí. Han sido perseguidos en unos y en otros momentos, han tenido que cambiar su local. Yo diría que en los últimos tiempos más bien es no es legal, pero tampoco es perseguida. Está ahí. Es decir, siempre existe la amenaza. De hecho, antes de venir para acá, pues digamos que a finales del mes de agosto, inicios de primeros días del mes de septiembre, hubo una amenaza directa en cuanto que se quería afectar a la radio a través de la zona, el lugar donde está situada. Este es un problema que en los últimos dos años se ha multiplicado muy difícilmente, porque a nivel de todo el de toda la nación mexicana, aquí hay que tener en cuenta que la palabra nación en México se utiliza para lo que es la Federación, la República Mexicana, ¿no? Pues ha habido una nueva ley en la cual se han repartido las frecuencias. Y una ley que es bastante dura, porque de lo que se trata es de controlar muy mucho, como en todos los sitios. Controlar muy mucho las frecuencias, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces a estas radios les plantean como una legislación de radios comunitarias. Es decir, que tienen que presentar un conjunto de papeles y de permisos que lo que facilita son dos cosas. Una es que no lo hagas y la segunda es que tengan siempre la posibilidad de obligarte a hacer cosas que pues una radio libre, si es libre, pues no quiere hacer. Quiere hacer lo que le parezca que quiere hacer. Y bueno, indudablemente se ha puesto una dificultad. Curiosamente, en la actualidad hay una explosión de radios en Chiapas, por lo menos, pero también en el resto de México. Y son fundamentalmente y fundamentalistamente, se podría utilizar la palabra en sus dos aspectos, porque son en su inmensa mayoría radios de comunidades religiosas, es decir, de iglesias fundamentalmente evangélicas o en su inmensa mayoría, perdón, una pequeña iglesia que es la funda un grupo, pone su radio y entonces empieza a emitir, y empiezan a emitir. Y en la actualidad hay, no sé, pero quizás en Chiapas puede haber 100 o 200 con una emisión determinada. Y son, no son tanto unas iglesias, o sea, unas emisoras, ¿cómo decir?, espirituales o religiosas. Son tremendamente agresivas y son tremendamente fundamentalistas, hasta el punto de constituir, de algún modo, una especie de línea de unión entre un conjunto de iglesias evangélicas que incluso dentro de las propias iglesias evangélicas hay de todo, claro, como dentro de los católicos hay de todo. Forman como una especie de línea de poder, ¿no? De alguna manera, si existe algo que los pone en común y una de las cosas es la libertad de expresión, es decir, que nos permitan tener radios y televisiones, entonces se puede presentar frente al poder del gobierno diciéndoles nosotros existimos y tenemos fuerza, ¿no? Esto puede mirarse desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, pero hay otro elemento más que está unido a ese elemento de la comunicación y es la búsqueda de un poder social y un poder político que indudablemente hasta hace tiempos quien únicamente tenía era la Iglesia Católica, la cual un poco arrastras de esta miríada de radios religiosas, ha sacado también su propia radio y entonces tiene sus propios programas.
Tú estás en contacto con las comunidades indígenas, las zapatistas y las no zapatistas, las de territorio zapatista también, regularmente andas por allá, cuéntanos cómo andan las cosas, cómo están ahora mismo las cosas por el territorio zapatista. ¿Queda todavía territorio zapatista?
En un principio, el gobierno mexicano lo que lanzó sobre el movimiento zapatista fue una guerra, Una guerra en que no ganaron porque tendrían que haberla desarrollado de una forma cruel y exterminativa, y eso significaba políticamente lo contrario de lo que acababan de firmar, que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces tuvieron que ir a otra fase. Esa otra fase era un poco, al principio, pues decirles: vamos a hablar con ustedes, pero vamos a hablar con ustedes y no vamos a hacer nada. Hasta que se cansaron los zapatistas y dijeron: bueno, hasta aquí, ¿no? Entonces la siguiente oleada fue la del paramilitarismo. Intentar que una parte de ellos atacase a la otra. Y esto, aunque ocurrió, no tuvo tampoco el volumen ni la fuerza como para acabar con el movimiento zapatista. Y de hecho fue otro fracaso más. La siguiente ha sido, fundamentalmente a partir de este gobernador, 3 años, 4, y el anterior, 6 años, ha sido el dinero. Es decir, la guerra es una guerra que utiliza todos los frentes, ¿no? En lo informativo ya hemos hablado. En lo económico se trata de, por un lado, hacer que la situación económica llegue hasta el último de las esquinas. No la riqueza, sino el afectar con programas de asistencia social. Programas de asistencia social que en sí mismos no pueden ser vistos como malos, pero que, al no estar vinculados a la construcción de un tejido, por lo menos económico, productivo y controlable por los mismos que lo tienen, se convierten en: hoy te doy de comer, mañana te doy de comer, al día siguiente te doy de comer y al día siguiente te doy de comer. Es decir, tú no vas a tener los medios para producir la comida que tú vayas a comer dentro de un mes. Y este dar proviene también de una reorganización actual de las familias chiapanecas. Este era el término que utilizaban antes. La gran familia chiapaneca es un conjunto de gente que se hicieron con el poder económico basado en las fincas en un principio, pero que posteriormente se extiende a los elementos fundamentales de la economía de Chiapas y a la estructura política. Ambas están llenas de los mismos nombres. En la actualidad, los programas asistenciales se han abierto muchísimo. Y por otro lado, se ha dado una apertura también importante a gentes de organizaciones que antes eran perseguidas por el PRI, pero que ahora están siendo incorporadas a secretarías, siempre dentro de la línea de reducir la capacidad de crear medios autónomos de sobrevivencia, de participación, y crear siempre medios dependientes. Esta es la clave. Y en la actualidad, yo creo que estamos en un periodo muy, muy, por un lado difícil, por otro lado puede ser interesante, pero también muy peligroso. En 2012 va a haber elecciones presidenciales que se plantean en el nivel de la élite política como o el retorno del PRI, la consolidación del PAN o la emergencia del PRD, ¿no? Las fuerzas políticas hasta ahora han demostrado que están interesadas en sí mismas y en el resto del pueblo solo están interesados en que consigan sus votos, pero nada más. Es duro de decir, porque claro, constituyen la fuerza fundamental de las instituciones políticas y administrativas de toda una nación que tiene más de 100 millones de personas, pero así son. Entonces, este año se puede dar una gran conflictividad, no generalizada, sino puntual, en búsqueda precisamente de posiciones distintas de cara a ganar esas elecciones. Recuerden que en el 2006 se dio, que era un año electoral también, se dio el ataque brutal en Atenco y se dio, después de transcurridas las elecciones, la entrada militar sobre el estado de Oaxaca, sobre la ciudad de Oaxaca. Es decir, que los tiempos que vienen son difíciles y los compañeros en las comunidades que y en el territorio zapatista y también en organizaciones que no son zapatistas pero tienen su búsqueda de un mejoramiento de la situación, van a estar muy, ¿cómo decir?, muy en prevención, porque pueden ser utilizados como carne de cañón para conseguir resultados.
El gobierno, tanto estatal como chiapaneco, que está, bueno, inundando de dinero las comunidades con el ánimo de dividirlas, las comunidades, algunas comunidades que resisten, algunas gentes que se niegan a coger ese dinero, no sé cómo pueden vivir o cómo viven las gentes que en un momento dado pues llevan años resistiendo a ese dinero que llega de los poderes públicos mexicanos.
Bueno, esto es en todos los sitios igual, ¿no? Es decir, acá quizás no sea la necesidad última, pero acá quizás también cuando a uno le hacen una oferta que corresponde con una venta de determinados principios o de determinadas dignidades, lo que nosotros llamamos bajarse los pantalones, ¿no? Pues esto ocurre aquí y ocurre en Shanghái y ocurre en Kuala Lumpur y también ocurre allí. Es decir, ¿cómo te resistes a ello? Pues una combinación entre convicción política. Convicción es uno de los elementos, pero no es el único. Hay también el hecho importante de que son territorios. Es decir, que en unos sitios quizás haya poca gente, pero en otras la comunidad entera es zapatista, ¿no? Entonces se vinculan unos con otros y ese mutuo apoyo significa ayuda y sobrevivencia. El otro elemento que no debemos olvidar, porque claro, nosotros no lo vemos tan así, ¿no? Pero allá ha sido un elemento importantísimo, ha sido la liberación de tierras que en el 94... pues fueron abandonadas o fueron recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que años después han ido constituyendo nuevos poblados donde han podido asentarse jóvenes y no tan jóvenes, que no tenían tierra o han constituido también tierras de trabajo colectivo, lo cual significa que existen más medios de sobrevivencia. Fundamentalmente estamos en eso y también hay otro elemento más que no se puede tampoco ocultar, porque en México, en el tiempo en que estuvo el señor Fox y ahora el señor Calderón de presidentes, pues probablemente se hayan marchado unos 5 o 6 millones de personas. ¿A dónde? Pues está claro, ¿no? A los Estados Unidos de América. Han pasado el río, han saltado por el desierto de Arizona y se han metido allí a trabajar. Y lógicamente, como todos los emigrantes que en el mundo son, han sido, nosotros somos tierra de emigrantes hace muchos años y se sabe bien, aunque ahora hay medios más rápidos, es el envío de dinero a través de los bancos o de los medios personales, ¿no? Entonces, también hay gentes del territorio y gentes zapatistas que han salido a trabajar fuera y luego han vuelto. Es decir, son como los demás. Y ese es un medio que se está dando mucho entre toda la población.
Una última cosa, Javi. Estábamos acostumbrados a escuchar regularmente a los zapatistas, a su palabra, a contar lo que están haciendo, cómo ven el mundo, cómo no lo ven, en qué están. Llevamos tiempo sin escucharles. No sé si tú sabes bueno, en qué andan o si...
En la cultura celtal hay una de los elementos cuando se hacen algunos de los rezos importantes a los protectores que son los cerros o a los lugares sagrados que son los manantiales de agua, porque cerro y agua es donde vives y si no tienes eso eres gente muerta, ¿no? Hay un elemento que es el elemento más sagrado que se les entrega, además del canto y de todos los ritos normales, ¿no? Y es el silencio sagrado, El silencio es una forma profunda de estar en vínculo. Y yo creo que esto es lo que más nos cuesta a nosotros en un mundo en el que, pues yo veo que cada vez, en este viaje todavía aún más, no existe lugar en nuestra ciudad ni en nuestros medios de transporte donde el silencio exista. Siempre hay música, anuncios, en fin, es bastante constante, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, no he podido ir a la playa, pero creo que sería el único sitio. El silencio de los zapatistas significa que ellos están en lo suyo. Y yo creo que nosotros debemos de pensar que si ellos están en lo suyo, ¿en qué estamos nosotros? Es decir, no esperen a que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un pueblo organizado y en lucha, digan. Yo creo que probablemente sea el grupo rebelde que más cosas ha dicho, escrito y comunicado, pues a lo mejor del mundo. Yo creo que así es. Y ha dicho cosas de todo tipo. La denuncia puntual de un hecho, pero también la reflexión sobre la historia, el recuerdo. Nos han hecho ver valores de su cultura. Nos han hecho ver muchas cosas de ellos mismos. Yo creo que el silencio zapatista, nosotros debemos de llenarlo con nuestra reflexión sobre nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestros grupos, nuestras luchas, y ir viendo cómo en un mundo que es redondo y económicamente global, cómo todos esos puntos de lucha, de sufrimiento, incluso de modos de vida, cada vez están siendo más comunes aún en la diferencia. Esto es lo que yo creo que debe de mirarse, porque hay gentes que esperan que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional saque una iniciativa maravillosa a la cual apuntarse como quien se sube al autobús, y el autobús ya pone a dónde va a ir, y entonces, ¡ah, qué bien!, nos subimos en ese autobús y vamos hacia allá que queremos ir. No es así el modo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fundamentalmente porque tiene un componente importantísimo de valores que han nacido en una sociedad dominada, colonizada, perseguida, pobre, excluida, que es la sociedad de los pueblos indios. Los pueblos indios tienen valores que no han nacido de ser explotadores o de colonizar o de hacer inversiones en el extranjero, como se dice ahora, ¿no? O de deslocalizar las empresas, sino al revés, de ese mundo donde para la sobrevivencia lo que se requiere es el mutuo apoyo, la solidaridad, la convicción, el trabajo. Yo creo que hasta ahora, durante 16 años, una y otra vez han llamado al pueblo mexicano y han sido una bandera vista por los pueblos de todo el mundo. Pero en el pueblo mexicano las situaciones, es una opinión mía muy personal, aquí ya quisiera que quedase muy clarito, creo que hay una no respuesta por parte del pueblo mexicano, o una respuesta que se da de formas titubeantes, diría yo. Indudablemente el que ganase Fox fue un resultado de un pueblo que de repente le habían dicho, se puede luchar. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a quitar al PRI, que lo tenemos aquí durante tanto tiempo. Incluso la última elección, cuando López Obrador consiguió realmente la mayoría, pero no tenía que conseguirla y pues no la consiguió, ¿no? Fueron respuestas. Y no solamente en ese nivel, yo hablo de esas porque son como muy visibles desde aquí, desde Europa. pero otros desarrollos políticos, sociales, económicos que se dan en México son muestras de eso, pero no constituyen todavía un conjunto, por lo menos articulado en un par de elementos, como cambios constitucionales o otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la oposición a la explotación, a las explotaciones mineras, que constituyen realmente un saqueo a la nación mexicana y un envenenamiento de sus hábitats, y además una expulsión de gente así, porque sí, y tú te vas, y si no te vas, te vas metido en un ataúd, ¿no? Entonces, no han llegado a constituir algo lo suficientemente visible, por un lado, o fuerte, como para producir cambios visibles. Esa es un poco la situación. A veces, pues es un poco, para los que desde aquí pues hemos ido, es un poco desesperante. Claro, lo que no tenemos nosotros es esa visión larga, porque no la tenemos, tenemos que adquirirla de alguna manera, tenemos que hacernos miopes para tener esa visión larga que tienen los pueblos indios de haber sobrevivido 5 siglos de persecución y de exclusión y exterminio. Ellos dicen, vamos lentos porque vamos lejos.
Pues lejos vamos y en silencio nos quedamos, si te parece, Javi. Un placer charlar contigo como siempre y mucha suerte cuando regreses a casa.
Pues muchas gracias. Es que recasco a todos los que hayan escuchado y no se olviden que soñar se sueña haciendo y soñar se sueña viviendo, no solo durmiendo.
Felices sueños. Agur.
Agur.
Brújula sin norte.
Salud, amigas y amigos, amantes de apuntes al natural y acuarelas de vidas y paisajes, de trazos inacabados y misteriosos bocetos perdidos en la distancia o en el tiempo, recreación de realidades, de ensoñaciones, de misticismos, tierras de lejanías íntimas sobre un papel vitela impregnado de imágenes sin pasado. Cuando Frederick Catherwood visitó Chichén Itzá, la selva aún crecía en Yucatán y guardaba, sin saberlo, los latidos de una civilización desaparecida. Los mayas, cuyo nombre invitaba al misterio y a la aventura, fueron los hombres y las mujeres que construyeron aquella gran ciudad entre el cielo y una floresta rebelde. En aquel año de 1842, nadie sabía cómo fue y qué representó la civilización maya, pero sus magníficas ruinas, dispersas desde el istmo de Tehuantepec hasta Honduras, convencieron al artista inglés y a su compañero, John Lloyd Stephens, de que había merecido la pena sufrir las hostilidades de indígenas y mosquitos para gozar de aquella belleza salvaje e incomprensible. Catherwood se trajo consigo dos cosas, la malaria y un cuaderno con 25 litografías publicadas en 1844 bajo el título de Views of Ancient Monuments of Central America, Chiapas and Yucatán. En ellas, el verde y el ocre forman alianzas sobre el papel para imbuir de un romanticismo sutil a un trazo sincero y sin concesiones al arbitrio de la fantasía. La mirada de Catherwood es la de alguien fascinado por lo que ve, pero fiel a la verdad, quizá por vocación de realismo, o quizá porque no le hacía falta exagerar para resaltar un paisaje capaz de cautivar con su propia presencia. Pero la gran virtud de Catherwood y de Stephens fue mucho más allá de crear belleza y sueños. Hasta entonces, arqueólogos y antropólogos habían considerado a las culturas precolombinas como manifestaciones de segundo orden. No se concebía que nada de lo nacido en América tuviera la entidad de las antiguas civilizaciones del viejo mundo u Oriente. Sin embargo, la constatación gráfica de que los mayas habían sido capaces de construir algo más que chozas de paja vino a despertar el interés por unas culturas de las que casi nada se conocía. Todavía hoy, tras muchas investigaciones, siguen sin revelarnos todos sus enigmas. Y lo que más llama la atención es lo poco o nada que se sabe sobre su origen y, sobre todo, sobre su desaparición. Un buen ejemplo de lo que decimos es Chichén Itzá, seguramente el conjunto arqueológico más impresionante de la península yucateca. Hay constancia de que existía ya en el año 500 y de que a la llegada de Cortés hacía ya mucho tiempo que había sido abandonada. Entre los siglos VI y X, Chichén Itzá parece ser una próspera ciudad netamente maya, situada en el extremo nororiental del área cultural dominada por el llamado estilo Puuc. En torno al año 900, la ciudad entra en decadencia sin conocerse los motivos y languidece hasta bien entrado el siglo. En el año 978 se produce un hecho que la conducirá a una etapa de esplendor que durará los próximos 250 años. Chichén Itzá, entonces llamada Uthilapnal, es invadida por un pueblo llegado del sur y que hará de ella su capital. Las opiniones se dividen entre quienes dicen que fueron los toltecas, provenientes del centro de México, y quienes apoyan que fueron mayas putunes de la costa de Campeche, que habían adoptado los usos y la religión tolteca. La hipótesis más extendida es la primera. La presencia tolteca en Chichén Itzá se hace evidente a cada paso. En una armoniosa mistura entre la cultura maya Puuc y elementos mesomexicanos. La construcción más impresionante de influencia tolteca es el castillo, la pirámide escalonada de 25 metros de altura, que no es sino un templo dedicado a Kukulcán. Abundan representaciones de esta cultura, águilas y jaguares devorando corazones humanos y alineamientos de cráneos como el Chompantli o Templo de las Calaveras. Uno de los edificios más singulares es el Templo de los Guerreros, presidido por Chacmol, Tlaloc, en las culturas del centro de México, dios de la lluvia, sosteniendo un recipiente en espera de corazones humanos. El estilo Puuc, por su parte, se puede observar en la Casa Roja, la tumba del sacerdote y sobre todo en el Caracol, en el convento y en Acapsib. El Caracol, de planta circular, era el observatorio astronómico desde donde los sacerdotes establecían las fechas rituales y las épocas de siembra y cosecha. El Palacio Real, llamado el convento por los españoles, es un gran edificio donde lo tolteca y lo maya se mezclan como en una sinfonía. El edificio más antiguo de la ciudad restaurada data del siglo II. En su interior se encuentra un relieve con una inscripción aún no descifrada, de ahí su nombre, Acatzib, escritura oscura. Chichen Itza tiene 8 juegos de pelota. El principal es el más grande de México e incluye además 2 templos, el armonioso templo de los jaguares y el templo del hombre barbudo. Pero si algo atrae la curiosidad es el cenote sagrado. Tras una pedregosa avenida de 274 metros, aparece el gran hueco circular de aguas verdosas rodeado de vegetación, donde las víctimas del sacrificio se inmolaban al dios de la lluvia. En 1224, los toltecas desaparecen sin que se conozca el motivo, quizá debido a conflictos internos. Uncilapnal es ocupada por los Itzá, mayas chontales mexicanizados de la zona de Tabasco, que bautizarán a la ciudad como Chichen Itzá, boca del pozo de Itzá. El declive es cada vez más evidente, y el golpe de gracia llega en 1283, cuando la casta Itzá de los Cocom traslada su capital a Moyapán. Con todo, Chichen Itza seguirá siendo un importante centro religioso hasta su abandono definitivo, entrado el siglo XIV.
Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar.
Y nos vamos, pero esta vez en un paréntesis viajero que nos hará danzar por esos mundos durante las próximas 3 semanas. A la vuelta estaremos de nuevo aquí, en nuestra brújula descocada. Pero os dejamos en buena compañía, Marta Gómez y su confesión. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Tengo cada vez más recompensa.
No hay tiempo para más, nos hemos pasado de hecho un par de minutillos. Hasta mañana, agur, regresamos en Mar de Foitos.
Menos palabras.